Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Y es que hoy además tenemos el privilegio de que estén en este estudio. ¿Qué tal, señor director García? Buenas noches.
Un estudio impresionante.
Está usted rodeado por los cañones del Colorado.
En Los Ángeles, estudio de Los Ángeles.
Claro, ¿verdad? Como no va usted a los Oscars, le traemos nosotros los Oscars aquí.
Pero es impresionante.
Claro.
Cómo se nota ahora la reforma, ¿eh?
Bien, sí, ¿verdad?
Bien, bien. Es que
tenemos unos paisajes extraordinarios.
Pero tenéis que poner, por ejemplo, goles y eso también, ¿no?
No nos dejan. Que luego Inetebas y
sí, hombre,
pasamos por
la taquilla. Goles antiguos de Di Stéfano, goles de Puskás, de Kuala, goles de Pelé.
Y combates de boxeo.
Mira, aquí está la plancha.
Manila y todas estas cosas.
Esto es Nueva York.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Estaba viendo Nueva York.
Es el defecto ya por naturaleza del director. Ve una pantalla de cine o una semipantalla y ya se vuelve loco ahí.
Mira, ¿no?
Y esta que está rodado con drones, ¿no?
Era el puente de Brooklyn.
Sí, señor, ahí está. Bueno, pues vamos a hablar de boxeo y no vamos a hacer esperar más a estas horas al protagonista con el que teníamos muchas ganas de hablar, que es Kiko Martínez, ni más ni menos. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antes de nada, ¿qué tal estás?
Bien, gracias a Dios, bien.
¿Ya estás recuperado del todo?
Sí, ya tengo muy poquitas secuelas, ya el cansancio solo y poco más, ya no tengo nada en el rostro y me quitaron los puntos ayer de las cejas.
Ah, muy bien.
Y ya, poco a poco, ya he recuperado ya.
¿Y estás entrenando ya o todavía no?
Bueno, estoy haciendo una hora de aeróbico todos los días. Nada de boxeo, pero sí hago una hora de aeróbico todos los días.
Vale. Ya han pasado dos semanas. ¿Estás más tranquilo ya? Ya aquello está pasado y tampoco vamos a darle muchas vueltas más, ¿no?
Creo que no es necesario darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Porque eso al final enferma a la gente, me acaba manteniendo en un mal humor. Entonces hay que pasar página y mirar para adelante y ya está. No hay que hacer otra cosa que eso. Yo estoy acostumbrado ya a todo esto, entonces es solamente mirar para adelante.
Vale, y si miramos para adelante, ¿qué vemos? Porque claro, ya nos dijiste que ibas a pelear un par de peleas más y a partir de ahí pues ibas a ir ya dando un paso al lado. ¿Ya estamos pensando en dar el paso al lado?
No, creo que solo el tiempo me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? El tiempo, ahora mismo no puedo correr porque sería seguir frustrándome conmigo mismo, ¿no? Porque obviamente no estoy bien emocionalmente, entonces ahora mismo abandonarlo todo sería frustrado para mí. Entonces voy a ver que el tiempo me va diciendo, entonces si el tiempo me dice que ya está bien, estará bien. Si el tiempo no me dice que está bien todavía, acabaré con mi última pelea, que es la que quiero hacer, no una más. Pero solamente el tiempo me va a decir que realmente quiero, ¿no? Entonces, solamente tengo que seguir disfrutando la vida, entrenando, cuidándome, y ya ahí vamos a ver qué quiere mi mente, qué quiere mi cuerpo y sobre todo también mi familia.
¿Te das un plazo de tiempo o no? ¿O cuando venga, vendrá?
No, cuando venga, vendrá, ¿sabes? Obviamente, creo que todo va a basarme a si sale alguna pelea emocionante o no, todo va a ser la motivación que yo arrastre en los meses, porque necesito algo que me motive, si no obviamente lo dejaré. Entonces creo que ahora mismo decir ya está sería una equivocación para mí, y igual sería ya está, pero no honestamente conmigo. Entonces creo que la gente cuando dice ya está y vuelve a pelear es porque realmente no lo deseaba irse. Entonces yo no quiero que me pase eso. Yo cuando me vaya ya no quiero volver como peleador, ¿no? Quiero irme y hasta luego.
Una cosa, Kiko, da la impresión de que ya las heridas físicas las tienes restañadas, ¿no? Acaba de decir que te han quitado hoy mismo los puntos, pero sí que noto un amargor porque, claro, la decepción fue importante. Y claro, cuando es una decepción no deportiva, creo que todavía es mayor, ¿no? Que una, oye, has perdido una pelea, tú has perdido varias peleas con grandes campeones, empezando, por ejemplo, con Frampton, y no pasa absolutamente nada, y te vas para casa. Pero claro, este último combate yo creo que parece que te ha hecho más daño de lo normal, como creo que incluso a toda la afición española.
Yo creo que sí, yo por eso obviamente no pienso todavía en el retiro, porque tuvieron que subir dos a pelear conmigo encima del ring, todo ha puesto a mi contra, cuando me dieron cabezazos no llamaron ni al médico para que me mirara por si yo tenía algún peligro, constantemente lo dejaban hacer lo que quisieran, el árbitro británico, entonces... Es al final lo que yo pienso, tuve que pelear con dos encima del ring porque uno solo no podía ganarme. Entonces la frustración es grande para mí, porque yo me tiré durante muchas semanas trabajando, durante muchos años trabajando para volver a ser campeón del mundo en otra división, y la verdad que para mí fue muy frustrante el que me pegaran cabezazos, el que no llamara al médico ni siquiera para verme... físicamente, si era un peligro o no, porque yo dejé de ver desde el primer asalto, aparte de recibir impactos durísimos con la cabeza. A partir del primer asalto empecé a pelear como si estuviera debajo del agua, entonces todo fue muy, muy, muy triste para mí, porque necesitaron hacer todas las guarradas del mundo para poder ganarme, para que el cinturón se quedara en Leeds. Entonces, obviamente yo... No sé, obviamente estoy frustrado, claro que estoy frustrado, pero hay que seguir mirando para adelante, como bien has dicho, pero obviamente no fue honesto la victoria que hicieron conmigo ese día.
Fíjate, por supuesto, más que tú, nadie, ni tú, ni tu gente, ni tu familia, la tristeza que tenéis, evidentemente no la supera nadie, pero te voy a decir a nivel personal que yo, cuando cerré la televisión, tuve una especie de decepción como muy pocas veces he tenido. A lo mejor cuando, ¿qué te diría yo que soy del Atleti? Pues el día que perdió la Champions en Lisboa, te quedas como muy aplanado. Quizá va a ser el punto de arranque para que sepamos todos, vosotros los primeros, pero también la federación, todo el mundo, decir, no se puede pelear con un árbitro que no es neutral. No se puede pelear. Esto me lleva a los tiempos cuando yo era... igual de aficionado, y todos los boxeadores que iban a Italia, joder, como no ganaran por KO, es que perdían. Aunque ganaran por puntos, perdían siempre. ¿Por qué? Porque el árbitro italiano siempre les daba. Entonces, yo creo que estamos en el siglo XXI, en el 2022, y no se puede disputar un título del mundo con un árbitro que es inglés, con un boxeador inglés. Eso, y el comportamiento lo vimos, claro. Ese árbitro lo que tenía que haber hecho, nada más recibir tú el primer cabezazo, parar la pelea y decirte cómo te encuentras, hasta qué punto estás afectado, y decirle a otro boxeador, oye, la próxima vez estás descalificado. Y además, sabiendo cómo ese boxeador utilizaba la cabeza, coño, ya le hubiera gustado a Zarra. Entonces, claro, entonces, que se volviera a empezar el combate, que insistiera con los cabezazos, es que eso ya no te producía mal humor, era tristeza, decir, pero ¿esto cómo se puede consentir? Y estamos ahora mismo ante la televisión, viéndolo todo el mundo, y este árbitro es que no es neutral, es que está clarísimo. Eso yo creo que, no lo sé, si es un problema ya de la Federación Española de Boxeo o de los matchmakers que se decía antes, pero no creo que se pueda volver a disputar un título, por lo menos un español, con un árbitro. Si es contra un mexicano, y con un árbitro mexicano. Si es contra un puertorriqueño, un árbitro puertorriqueño. Eso es imposible, ¿no os parece a vosotros? Pues que sí, hay que prohibirlo, eso ya.
Pues sí. Me imagino que Kiko estará de acuerdo con eso, ¿verdad, Kiko?
Yo creo que ya en el hecho de que si el árbitro es neutral o de esa casa o donde sea, es que vea al atleta si realmente está bien o no está bien, porque al final yo tenía el párpado abierto de punta a punta. Podía haber tenido un desprendimiento de retina y haberme quedado medio ciego por culpa de no llamar ni al médico para que me viera. O sea, ya no vieron ni la seguridad de una persona, entonces ya vieron solamente que el cinturón se tenía que quedar allí, que todos los golpes que yo había recibido de encorte fueron por cabezazos, porque él mismo nos lo dijo a nosotros, y no llamar al médico para que me viera, porque si el médico entra, obviamente no me hubiera dejado seguir peleando. Porque
claro, y, acabó, y no hay título para... Pues
fue hasta el séptimo, por el riesgo que tiene. No, pero además por el riesgo que tiene mantenerse hasta el séptimo asalto, así.
Es que es de verdad, es que esto si lo, estuviera escuchándolo alguien por primera vez, dice, pero bueno, estos, ¿de qué están hablando? Bueno, primero, es verdad, son las reglas de la British esta, el árbitro... Se produce un cabezazo, claro, que además... Se ve bien, puesto que mara sangre. Porque, bueno, a lo mejor de repente, oye, pues estás...
un cabezazo de embestida.
De embestida, pero de ¿qué embestida? Dices que mana sangre. O sea, para sí, empezar...
Y solo el gesto de Kiko ya lo delata.
Eso,
se para
que
y
hace
ya
un gesto de dolor tremendo.
Claro.
Ahí es el momento en el que el árbitro se fija un poco. Para empezar, tiene que decir si es una accidental, si él, pues para explicarles a los... Porque si es intencionado... Supongamos que dice que es accidental. Le compramos el tema. Pero una vez que ha terminado, lo que dice Kiko es que es llama al doctor para que el doctor
evalúe la herida,
cómo está la herida. Y luego, claro, pues si eso
sí, le... pero él sabía que si llama al doctor pierde el título el inglés, claro. Porque hubiera sido el segundo o el tercero, dices, no, se para la pelea. Bueno, pues ya pelearemos.
Como dices, Kiko, que estabas como... Has dicho como que estabas, que tú te sentías como si estuvieras bajo el agua.
Claro,
yo estaba peleando como si estuviera bajo el agua desde el primer asalto. No veía como cuando una persona está debajo del agua, obviamente, pues tiras, pero realmente me podía haber quedado ciego por culpa
ese es el peligro.
Del árbitro. Entonces,
es el
peligro. Vale,
es que el árbitro hubiera parado la pelea en el segundo asalto.
No, si hay, bueno, escucha, no me fío mucho, ¿eh? Porque
el árbitro ya también...
No, digo que el médico lo mismo, ahí tenían también un poco, bueno, pues eso es como todo, ¿no? Pero que no me fío, porque no subió en ningún momento. En ningún momento, es una pena. Pero bueno, en fin.
Ya es igual, pues ya está pasado, ya ha pasado. Así que ahora toca mirar al futuro. Y pues Kiko, te mandamos un abrazo muy grande y esperamos a la decisión que tomes. Claro, ya nos irás contando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a todos, chicos. Gracias.
Un abrazo grande. Gracias.
Hasta luego. Un abrazo.
Adiós. De Sandor Martín sabemos algo y de su futuro. Después de la victoria del pasado viernes en Barcelona.
Lo más importante.
Está José Félix. José Félix, me gusta el nombre.
Josecito Félix. Junior, lo más quizás interesante, lo hablábamos el otro día en directo, es la solvencia del triunfo.
Ganó todos los asaltos.
Sí, y luego esperar ahora a la decisión de Josh Taylor. Entonces, él, lo lógico como sería que a finales de año, en el último trimestre, y antes, probablemente, si Josh Taylor deja todos los cinturones vacantes, que son 8 boxeadores, si no está metido en eso, sí que tenga una eliminatoria oficial para disputar el título. Esa es la única...
Pero que sea, el que gane esto pelea el título, no más. Una eliminatoria.
Sí, ya la última.
Sí,
ganador del combate es el...
Hombre, él, por ejemplo, en la asociación...
Es que si no se va a jubilar y va a seguir tratando de...
No suele...
Está en el mejor momento de su carrera.
Sí, exacto, en cuanto a
experiencia, ¿verdad? ¿Cómo planteó la pelea?
Es que es un concepto de boxeo muy diferente, ¿verdad?
Cuando el otro quiso ir adelante, dijo, para, no vas adelante, porque empezó con la izquierda y la derecha y lo frenó. Es que está muy bien, ganó todos los asaltos.
Todos los asaltos.
Y el otro no era malo, ¿eh?
Menos peligro tenía.
Yo le decía el otro día que es que hay que ver los combates con paciencia, los combates de Sandor con paciencia, porque sabes que van a ser combates largos, evidentemente, porque él boxea así, pero es un tipo extremadamente inteligente.
Muy inteligente, de los más, ¿eh? En el
ring,
cómo sabe...
Congestiona un combate, sí,
con su padre, ¿verdad? Qué conexión, como, oye, tal, no sé, muy... Que se supone que estás ahí a 7.000 pulsaciones y el
tío... Y lo tiene tan claro todo,
hace,
¿verdad?
Sí, bueno, es que viene por la derecha, es que tal, es que no... Joder.
Sí. Director, papel y boli.
A ver...
Vaya fin de semana tiene usted por delante.
Bueno, mañana ya, a las 11 de la mañana.
A las 11, sí.
No, dentro de 10 horas. En 10 horas empieza.
A las 11 y 10 empezamos, creo. Bueno, para ser más preciso.
En 10 horas y 15 minutos.
La pelea será a las 12, ¿no? A las 12 será la pelea.
Hay dos antes. Bueno, dos, una. Un poquito más tarde, quizás.
Ah, a la hora del aperitivo.
Al aperitivo. Te voy a hacer el vermú.
El vermucito.
Desde Japón, en Dazón.
Sí, señor. Ryota Murata. Gennady Gennadievich Golovkin.
Toma ya.
Triple G.
¿Cuánto tiempo lleva esperando esto, director? ¿Dos años? ¿Tres?
Yo no sé si llega ya un poco tarde la pelea para...
Bueno, lo que decimos siempre, justo con 40 tacos ya para Golovkin y la pelea que todo el mundo está deseando ver. Murata es muy fuerte, ojo, ¿eh? Ryota Murata es un tío muy fuerte y la pelea que todo el mundo quiere ver porque ya está firmado en el supuesto de que gane Golovkin. Y en el supuesto que también, posteriormente, Canelo gane a Bivol, la trilogía Golovkin
Es un hecho, la trilogía es una realidad.
Si ganan los dos,
está firmado, solo que, como digo yo muchas veces, Murata y Bibol no están de acuerdo.
Claro, evidentemente.
Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
No se despiste, director, que, no es, que no es lo único. Seguimos. Sábado noche, voy a seguir más o menos el orden cronológico. Ryan García contra Emmanuel Tagoe en Dazón, desde San Antonio, Texas.
Tremendo. Ha tenido algunos despistes, problemas... mentales,
sí, que no se veía bien,
que no
sí,
se veía bien, sí, sí, esas cosas de depresión, que parece mentira, es guapo, joven con dinero, ya, ¿qué pero, más quiere Baldomero, no? Decían
eso,
aquello,
eso
¿no?
Decían,
eso decían, pues este Ryan García ha tenido sus problemas, que afortunadamente ha resuelto, es una de las grandes estrellas, en fin, es un espectáculo Ryan García, pelea con Tagoe, en lo que se supone que es su reentre. Y esperando también los grandes duelos, ¿sabes? Se especula contra Gervonta Davis.
Fíjate, vaya dos. Y lo que más nos interesa.
Eso es.
El sábado, vamos a ponerle madrugada del sábado al domingo. 4:05 de la mañana.
Echamos la noche del sábado.
Siempre. En Eurosport, sí. Desde Las Vegas, Sergio García, el niño, el cántabro, contra Tony Harrison.
Tal cual.
En fin. Buena Semana Santa, director. Gracias. Adiós, Jaime. Buena Semana Santa.